Comienza en Onda Madrid la última hora de esta semana, de este programa que es El Enfoque y que, como sección, termina, como digo, el programa el día y se llama Las Cinco Letras. Las Cinco Letras viene a ser una especie de apéndice radiofónico del programa. No es una tertulia política, ni mucho menos, ni falta que hace. No es un espacio de actualidad informativa política, ni falta que hace. Pero sí es un espacio que tiene que ver con los libros, con la música, con la gastronomía, con el cine, con las series de televisión y con las ganas de transmitir y de contarles cosas que les puedan alimentar en el fin de semana, tanto espirituales como materiales. ¿Qué tal ha estado, Fernando Rodríguez Lafuente?
Regio. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has estado bien?
Has estado estupendo, vamos.
Porque el alimento es...
¿Qué presentación?
Marihuana. El alimento es marihuana espiritual y material, las dos cosas.
Hay que un poquito de todo, sí, señor.
Así que uno se alimenta de muchas cosas. ¿O no, Elena?
Pues sí, hay que cultivar cuerpo y mente.
Bueno, estáis estupendo.
Aunque, ¿no? aunque creo que Elena tiene cuerpo y espíritu últimamente cantinero.
Sí.
¿Eh? Sí. Es que antes de comenzar el programa, a micrófono cerrado, que se dice en la radio, se quejaba Elena de que come regular y que últimamente come en la cantina del periódico. Y no, yo he recogido el testigo porque cantina es una palabra que rezuma, pues no sé, recuerdos de infancia.
Es una palabra ferroviaria.
Sí, a mí cuando mi madre me llevaba en el tren, a mí me hacía ilusión pasar a la cantina y que me comprase algo y tomar un colacao con unos churros.
Y yo cuando veraneaba en Cercedilla, bajábamos a la estación, a la cantina en el fondo, a tomar, a merendar, y recuerdo las magdalenas de la cantina de la estación de Cercedilla, que, hombre, no eran las magdalenas de Proust, pero tenían su punto.
¿Quién sabe si las de la Proust cantina eran mejores que las de Proust?
No tengo ninguna duda. Vamos.
Estaban muy sobrevaloradas las de Proust, pero es verdad que la cantina rememora, ¿verdad?, otros tiempos.
Hay cantidad de películas que han transcurrido casi en una cantina, y que la cantina es extraordinaria. Por ejemplo, El Tercer Hombre, donde el encuentro que se va a producir entre Orson Welles y su novia, en el fondo, va a ser en una cantina de estación. O sea que, fíjate, la cantina ha tenido amores, desamores, encuentros y desencuentros, pérdidas, detenciones, huidas, en fin.
Bueno, había cantinas en las estaciones de tren y había cantinas, yo por lo menos las conocí así, en la mili.
Hombre, claro, la cantina.
A la cantina de tropa.
A la cantina de la tropa, exactamente. Pero bueno, ya no hay ni cantinas, joder. Es una cosa terrible. ¿Qué hay? Hay centros comerciales.
Hemos ido perdiendo. Ahora hay McDonald's.
Duty free, joder.
Ahora hay McDonald's, pizzería.
Te imagínate poner en Cercedilla un duty free.
Chino, exacto,
los kebab, todo eso, ¿no?
Todo que además son,
ya, pero por ejemplo,
son franquicias.
La palabra cantina es una palabra en desuso.
Muy bonita.
Que la palabra taberna se ha reivindicado, marihuana. O sea, taberna, sí, por Madrid, si quieres tener un poco de éxito, hay que ponerle taberna, nada de bar ni cafetería, y menos todavía tontería de snack bar que ponían en los años 80 en España, ¿no? Pero que la cantina marihuana como tal no existe, ¿no? Marihuana.
Sí, no, cantina además suena mexicano, si te das cuenta es de...
Bueno, lo mantienen los mexicanos.
Los mexicanos son los que mantienen este término para muchos de sus restaurantes informales, ten en cuenta eso.
En el fondo era un restaurante o un sitio de paso.
Pero, por ejemplo, la palabra taberna vivió malos tiempos durante algún momento en España y ahora se ha reivindicado como algo moderno.
Yo descubrí en Grecia que la mayor parte de los sitios se llaman tabernas. Pero en español.
Ya, pero que aquí en España decías, tiene espíritu tabernero y tal y que cual. Sí. Entonces decías, pues algo como...
O incluso tabernario.
O tabernario
que era de borrachos, pendencieros,
claro,
de peleas.
Y ahora cualquier cosa fina se llama taberna.
No, yo creo que entre gentes como Maribona y nosotros hemos reivindicado el término.
Oye, Maribona, ya conozco Hermanos Vinagre.
¿Y qué te ha parecido?
Pues me ha parecido, en primer lugar, una idea buena. Es decir, no se parece, puede que sea, como dice la canción de Víctor Manuel, todas son como tú, pero no te pareces a ninguna. Bueno, pues todas pueden ser como Hermanos Vinagre, pero no se parece a ninguna. Esta es la verdad. Ha decorado con mucho gusto y creo que lo que da es un género muy cortito, porque no tiene por qué complicarse la vida, pero muy rico, está claro. Así que sí, muy bien. Sí,
yo creo que la fórmula es no querer dar todo, sino dar lo justo, pero que lo que des esté bueno.
Y efectivamente he probado los berberechos y los mejillones y están muy, muy ricos, efectivamente. Y un bonito picantito que llaman ellos, que también está muy rico.
También. Sí, es no, una, todo lo que tienen en carta está muy bien, ¿no? Todo.
Y estoy convencido que incluso el nombre va a ser un éxito, lo de Hermanos Vinagre. No, no lo olvidas, ¿eh?
No, no.
Eso no, no lo olvidas.
Comercialmente ya sabes que el nombre en estas cosas influye mucho.
Mucho, ¿sí? ya lo creo que influye mucho, ¿no? Y luego además me contaste que tenían ellos uno de los restaurantes de pescado más buenos de Barcelona, ¿no? Creo, ¿no?
Sí, uno de los hermanos que se fue a Barcelona hace 10 años, que es Enrique, tiene Marea Alta, que es uno, para mí, uno de los dos mejores restaurantes de pescado de Barcelona, con diferencia, además.
Uh-huh. Bueno.
Apunta, Marea Alta.
Apuntamos. Bueno, pues empezamos con un poco de música. Os traigo una cosa que he descubierto, bueno, que he descubierto no, que andando y rebuscando en mi discoteca me he encontrado con un disco de un guitarrista que se llamaba Steve Cropper, que tuvo la ocurrencia de reunir a gente muy importante, a B.B. King, Sting Wigwood y otros muchos, para hacer un homenaje a un grupo que triunfó en Estados Unidos en los años 50. Ayer me decía un amigo, esto suena a Infiltrados, a la banda sonora de Infiltrados de Scorsese. Y puede que tenga sentido y que sea ese tiempo y ese ambiente. Los Five Royals, los Cinco Reales, un grupo negro de Carolina del Norte, que hacían gospel, blues, jam blues, y que hacían canciones maravillosas. A ver si os gusta cómo suena. Años 50, ¿eh? A ver si os gusta. This is dedicated to the one I love. I'm far away from you, my baby. I know it's hard for you, my baby. Because it's hard for me, my baby. And the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars above, this is dedicated to the one I love.
Life can never be exactly like we want it to be. I can be satisfied just knowing that you love me. But there's one thing I want you to do, especially for me.
No me digas que no es bonita la canción, ¿eh, Fernando?
Te voy a decir más. Es que ya quisieran ahora muchos de...
Elena, si alguien te la pone y te la dedican por la radio diciendo que quiere ser
Elena,
quiero que seas
día.
Mi chica, quiero que seas mi chica y te la cantan así, Elena.
Así de gusto, vamos.
Bueno. Esto de las canciones dedicadas suena un poco antiguo, ¿eh?
No, tú, pero ¿sabes?
No, ¿sabes? Dices sí, pero
no,
quizás.
Pero es emocionante. ¿Sabes que hay un programa en Radio Clásica? Creo que es de lunes a viernes, de 10 a 11.
Sí, los oyentes se dedican, sí está,
oye,
muy bien.
Y es muy emocionante.
Pero son oyentes muy cultos.
Muy cultos.
Son oyentes muy cultos,
no, pero,
claro.
Pero,
el segundo movimiento de la ópera...
Sí, pero es muy emocionante. Claro. El otro día oí una que era... Dice, exactamente, el segundo movimiento de la ópera, tocada por no sé cuánto y dirigida por no sé quién. Dice, porque a mi marido le gustaba y hace años. Y es muy emocionante.
Muy emocionante,
y hay una cosa bastante curiosa para Radio Nacional y para esta España, ¿no?, que estamos viviendo. Como lo oigo prácticamente todas las mañanas, yo me atrevería a decir que un 60% son gente del norte, Carlos. ¿Sabes? De Asturias,
sí,
País Vasco, Navarra. Es muy, muy impresionante la cultura musical, porque como bien decía Félix, nos dicen, oiga, póngame Targa.
No,
no, no. Y la verdad es que en Radio Clásica, Radio Clásica es un lujo, como esta radio, como la radio pública, ¿no? De poder hacer lo que no está en manos de solamente...
De la industria, ¿no? Efectivamente.
Y es un servicio público, bueno, extraordinario,
lo,
¿no?,
de los,
como esta radio.
Los discos dedicados, es que Marihuana nos tienta un poco las amígdalas de la nostalgia.
No, lo que eran las peticiones del oyente, ¿te acuerdas?
Pero se hizo mucha radio cuando la radio no podía informar porque estaba capada, literalmente, por el franquismo, por la dictadura. Pues es que muchos programas eran o recetas o entretenimiento o eran discos dedicados. Y yo me acuerdo de niño aquello eso de que para fulanito en el día de su comunión, esperando invite. Ese era la al final, esperando invite.
Yo me sé...
Entonces la abuela felicitaba a la nieta.
A las 8:30, sí señor.
Sí,
cuando
sí.
íbamos al colegio, yo me acuerdo
en el autobús,
me sé las canciones de Juanito Valderrama, la comunión, el día de la comunión y el día de la madre. Oye, me será
el himno del Madrid.
El himno del Madrid.
Hoy cumple mi niña un añito más. Sí, sí. Feliz cumpleaños, mi niña bonita.
Hoy es el día más hermoso, día de tu cumpleaños.
Bueno, entonces, y aquella otra de atención, amigo conductor, la senda es peligrosa.
La agenda es peligrosa.
Ya llegabas a mi
generación, ¿eh? Pero qué mayores son.
Y el de la primera comunión, cantado extraordinariamente bien por Juanito Valderrama, que decía, para un padre y una madre no hay alegría mayor que ver tomar a su hijo la primera comunión.
Eso es.
Rodillas está la niña y tiene tanto salero que le da el agua bendita dos angelitos del cielo. Eso se lo debemos a la radio. O sea,
está
bueno,
muy bien.
Eso cuando además entre canción y canción, te ponían el anuncio del Colacao, claro. O sea, yo soy aquel negrito del África tropical
así era.
Alegremente cantaba la canción del Colacao.
Bueno, nuestros recuerdos nos delatan.
Somos gente de radio y en la radio estamos.
En la radio estamos haciendo, es nuestro compromiso desde que empezó 2020, un pequeño homenaje a nuestra mañana a Benito Pérez Galdós. La prueba de que Galdós sigue vivo, y esto lo he comentado mucho con Fernando y con Carlos, es que sigue siendo polémico. O sea, todavía hay polémicas de si Galdós deja de ser. Ayer hubo, por cierto, el miércoles.
El día nefasto para nosotros.
Sí, el miércoles.
Miércoles 26.
No, perdón, fue ayer, jueves.
Jueves
antes de ayer. El jueves pasado, cuando publicó el diario El Mundo un pequeño... librillo.
Ah, no, estaba muy bien.
Sí. Con firmas muy interesantes, entre ellas la de Luis Dandero y la de...
Lo de Dandero era extraordinario.
Sí, es muy interesante, y lo de Trapillo también.
Trapillo...
Pero la conclusión es que se discute mucho de si Galdós es o no es lo mismo, está al mismo nivel de Flaubert o de Stendhal o de Dickens, pero cuando se discute es porque está vivo. Esa es la gran paradoja, ¿no? Incluso de aquellos que atacan a Galdós. Yo mantengo la teoría de que los que atacan a Galdós, y no hay por qué dar nombres, son bastante galdosianos.
Sí,
a lo mejor no lo saben, pero son bastante galdosianos.
Sí, cualquier escritor español.
¿A quién le tocaba traer un texto de Galdós este viernes y también mañana sábado, que se repite el programa a las 2 de la tarde? Creo que a ti, ¿no?
Me tocaba a mí, sí.
¿Y qué has elegido?
He elegido a Tristana.
Oh,
muy bien.
Porque es verdad que hemos hablado mucho de Galdós, mucho de su gastronomía, pero hemos hablado muy poco de las mujeres de Galdós.
Pues que toda su novelística son mujeres de Galdós.
Adelanto que voy a dar una conferencia el 30 de marzo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en Toledo.
En el Alcázar.
En el Alcázar, sobre lo he titulado Toledo en la fantasmagoría galdosiana. Y es Tristana, fundamentalmente.
Bueno, ahí estaba, en esos portales de Zodo Codover, estaba, sí, el Café Español.
Claro, yo estaba ahí.
Bueno, y luego ya no existe el Hotel Lino.
Sí.
El Hotel Lido, perdón, Lido. Donde cuando el tiempo que don Benito tuvo novia en Toledo, pues donde sabe, donde veía a la novia toledana era el Hotel Lido.
Es un buen nombre, porque hay un Hotel Lido en Venecia.
Al lado de la calle Pajaritos, por cierto, por ahí va don Benito. Bueno, escuchamos ese texto de la novela de Tristana.
Ya sé que es difícil eso de ser libre y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos, pero cosiendo, calcula las puntadas que hay que dar para mantener una casa. Cuando pienso lo que será de mí, me dan ganas de llorar. Ay, pues si yo sirviera para monja, ya estaba pidiendo plaza en cualquier convento. Pero no valgo, no, para encerronas de toda la vida. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en la que estamos. Yo quiero vivir y ser libre. Di otra cosa, ¿y no puede una ser pintora y ganarse el pan pintando cuadros bonitos? Los cuadros valen muy caros y ganarse el pan pintando cuadros bonitos por uno que solo tenía montañas allá lejos, con cuatro árboles secos más acá, y en primer término un charco y dos palitos, dio mi papá 1000 pesetas, con que ya ves. ¿Y no podría una mujer meterse a escritora y hacer comedias, libros de rezo o siquiera fábulas? Pues a mí me parece que esto es fácil. Puedes creerme que estas noches últimas, desvelada y no sabiendo cómo entretener el tiempo, he inventado no sé cuántos dramas de los que hacen llorar y piezas de las que hacen reír y novelas de muchísimo enredo y pasiones tremendas. Lo malo es que no sé escribir, quiero decir, con buena letra. Cometo la mar de faltas de gramática y hasta de ortografía. Pero ideas, lo que llamamos ideas, creo que no me faltan. ¡Ay, señorita!, dijo Saturna sonriendo y alzando sus admirables ojos negros de la media que repasaba. ¡Qué engañada vive si piensa que todo eso puede dar de comer a una señorita honesta en libertad! Eso es para hombres, y aun ellos, vaya lúcido pelo echan los que viven de cosas de leyenda. Echarán plumas, pero lo que es pelo, Pepe Ruiz, el hermano de leche de mi difunto, que es hombre muy sabido en la materia, como que trabaja en la fundición donde hacen las letras de plomo para imprimir, nos decía que entre los de pluma todo es hambre y necesidad, y que aquí no se gana el pan con el sudor de la frente, sino con el de la lengua. Más claro, que solo sacan tajada a los políticos que se pasan la vida echando discursos. Trabajitos de cabeza, quítese usted de ahí. Dramas, cuentos y libros para reírse o llorar, conversación. Los que lo inventaron no sacarían ni para un cocido si no intrigaran con el gobierno para afanar los destinos. Así anda la administración. Pues yo te digo que hasta para eso del gobierno y la política me parece a mí que había de servir yo. No te rías, sé pronunciar discursos, es cosa muy fácil. Con leer un poquitín de las sesiones de cortes, enseguida te enjareto lo bastante para llenar medio periódico.
Elena, con permiso de Félix y de Carlos, hasta ahora todo lo que hemos leído de Galdós no se acerca ni a la mínima de lo que acabas de leer tú, además acercándose al 8 de marzo, y yo creo que el texto que acabas de leer podría ser puesto perfectamente como homenaje a todas las mujeres, porque es extraordinario.
Sí, precisamente por eso lo he traído, ¿no?
Me lo he imaginado, pero extraordinario.
Es bellísimo, sí.
Pero, bueno, otra, ahí estaba la pobre Tristana, ¿no? Soñando con ser libre y soñando con poder ser lo que quiera. No, y luego la crítica a la política.
Y la valentía de Galdós, porque claro, Galdós no lo está escribiendo como ahora muchos y muchas, como diría el gobierno progresista, piensan, sino que lo está escribiendo en una época en la que escribir eso no es lo mismo que escribirlo ahora.
Efectivamente.
O sea, es decir, está echando...
Hay que, como dicen los cursis, contextualizar. Y efectivamente escribir eso que ha leído Elena ahora mismo en 1880 o 1890
es muy impresionante.
Muy impresionante.
Porque parece que todo ha surgido ahora, ¿sabes? O sea, no, aquí hay mucha gente luchando por muchas cosas desde hace,
mucho tiempo y
casi muchos siglos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues
enhorabuena, oye.
No hay que capitalizar ningún debate, ¿no? Que parece que los políticos quieren capitalizar cualquier movimiento.
Sí, sí. No, y con cierto adanismo, pensar que es que, ¿sabes? La tierra la han inventado ellos y acaba de salir ahora, que toda la lucha feminista parece que es una cosa de hace unos meses, ¿no? Y esto ha habido muchas mujeres en España, fundamentalmente, desde la época de Tristana, e incluso antes, y después con todo el sufragismo en los años 20, en los años de la República, en la que lucharon después esas mismas mujeres, que unas se tuvieron que exiliar y otras se quedaron en España absolutamente olvidadas y perseguidas, y ahora parece que esto es una cosa nueva. No, no, mire, usted apúntese a esta tradición, que es una tradición honesta y venerable de la lucha por unos derechos, pero no nos vengan a decir, por favor, que la han inventado ustedes.
Bueno, aquí estamos en las cinco letras con Elena Cortés, con Fernando Ruiz Lafuente y con Carlos Maribona, pasando el rato a base de libros, de textos, de comidas y de recomendaciones. Creo que el próximo texto de Galdós te toca a ti, Fernando,
sí,
la semana
ya,
que viene.
Me voy ya, macho, bueno, porque después de lo que ha hecho Elena, bueno, estoy muy asustado.
No, pues o sea, busca... Busca que no será, que encontrarás. Enseguida hacemos
sé qué pensará Carlos, pero debe estar tan asustado aunque esté en Asturias.
Igual,
¿no?
O sea.
Oye, que lo de los caracoles de,
no
del otro día.
La chica del equipo que lo atrae.
No, pero claro,
lo de los caracoles del otro día está muy bien.
No, pero claro,
¿eh?
Es que el cachondo de Carlos tiene un coto bastante bueno. Que, claro, ¿sabes?
Que además, Galdós, en eso es recurrente.
Date cuenta que aquí los que estamos, si me permites el término, más jodidos somos tú y yo, porque. Sí. Elena va muy bien por donde iba. Carlos tiene su...
Y luego además,
pero
Carlos,
tú y yo estamos...
Fíjate, Carlos, puedes sacar cantidad de momentos
bueno,
en cafés...
Ni te cuento.
La cantidad de cafés que hay en Galdós y en Fortunata especialmente, claro. O sea que...
Y por cierto, esto, habla de las tabernas.
Sí, Carlos.
Esto me está sirviendo para volver a leer a Galdós. Muchas cosas que las tenía un poco olvidadas, con lo cual estoy muy agradecido a la idea, a la iniciativa de Félix.
Sí, la verdad que sí, yo también, sobre todo para investigar, porque no sabía yo, me he puesto a buscar las mujeres de Galdós, porque quería traer algo. Bueno, ya he aprendido todas las hermanas que tuvo.
Elena, es que el texto que has leído es para enmarcar, es que es para enmarcar.
Absolutamente.
Sinceramente, que es para enmarcar.
Es para ponerlo para el día 8.
Bueno, que hay que hacer una parada, dice José Luis Machuca, y nos vamos rápidamente con los temas de marihuana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
...35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Ángela Quinta, soy química experta en nutrición y quiero dar las gracias a Onda Madrid, sobre todo por estos 35 años de radio y por dar tanta importancia a la salud en todos sus programas.
Onda Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Muevico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues aquí seguimos en las cinco letras y la palabra la tiene Carlos Maribona, que hoy nos quieres hablar, Carlos, de un tema que tiene que ver con la carne, ¿no?
Tiene que ver con la carne y mucho. Fíjate que hoy es el primer viernes de Cuaresma, con lo cual lo normal es que habláramos de potajes, de bacalaos.
Yo he comido bacalao.
Pero como aquí siempre vamos a la contra e intentamos no ir siguiendo los carriles, me parece muy interesante este tema porque es un tema que está ahora se está poniendo de moda y es la recuperación de las carnes frescas del cerdo ibérico, ¿no? Hasta ahora la carne fresca del cerdo ibérico no se comercializaba, se la quedaban los ganaderos,
se curaba
o se iba a los embutidos, que al lomo, por ejemplo, pues iban en todas. Ahora, de un tiempo a esta parte, de esa carne, algunos cortes están en los restaurantes y además, como la matanza ha sido ahora, ahora es cuando están las carnes buenas, antes de que las empiecen a congelar y tal, ¿no? Y entonces hay cortes que seguro que habéis probado, pues el abanico, la presa, la pluma, el lagarto, que son cortes maravillosos cuando vienen del cerdo ibérico porque tienen una textura y un sabor fantástico y hay muchos cocineros que están empezando a utilizarlas. Y las grandes casas de cerdos, de los criaderos de cerdos, las están comercializando. ¿Sabes por qué además las comercializan? Porque evidentemente, según mato el cerdo, lo vendo. No como antes, que si las meto en el lomo tengo que esperar 2 años para poder comercializarlas, ¿no?
Yeah.
Y entonces hay cocineros trabajando, haciendo unos platos estupendos, porque es una carne riquísima. A mí cada vez me gusta más. Una buena pluma o una buena presa tiene muchísimas posibilidades en la cocina y sale estupenda.
Y a cuento de que estaba olvidada la carne esta, porque
Porque no se comercializaba, porque normalmente, ya te digo, esta carne iba o bien para los embutidos de calidad. Por eso ahora el lomo es bastante peor del que era antes, el lomo y el salchichón y el chorizo, porque ya no reciben carnes tan buenas. Y en segundo lugar, porque normalmente eran carnes que se quedaban en la familia del ganadero o en el círculo más próximo, ¿eh? Pero bueno, ese dicho del cerdo hasta los andares, pues se cumple aquí, ¿no? O sea, es que se puede aprovechar todo de un cerdo ibérico, igual que de un cerdo blanco.
Bueno.
Cuando hacían la matanza, pues la sangre por un lado para la morcilla, no sé qué. Del cerdo ibérico al final era como que lo único que interesaba del cerdo ibérico era el jamón, ¿no? Hacer jamón y paleta y todo lo demás como que interesaba muy poco. Y ahora han descubierto que ahí hay una carne...
Lo que es verdad es que en los restaurantes así reputados, ofrecerte en la carta suya un carne de cerdo, rara vez, ¿eh? Yo,
claro, porque yo es una carne como muy desprestigiada, ¿no? Y yo no lo entiendo bien, porque ya te digo, a mí me parece que está buenísima, ¿no? Y luego está toda esa parte de casquería, por así decir. El hígado del cerdo ibérico es un hígado espectacular. Las castañetas, que son las glándulas salivares, son maravillosas cuando están bien cocinadas. O sea, ahí hay un juego. Y entonces en Madrid hay varios restaurantes que ya están, incluso las tienen ya habitualmente. Hay uno además que el nombre ya lo dice todo, que se llama La Porcinería, que está en la calle La Gasca, en el 103, y que solo trabaja carnes de cerdo.
La porcinería.
En la calle La Gasca. No tiene jamón, fíjate, curiosamente no tiene jamón ni chacinas, sino que solo trabaja la carne fresca. Entonces es divertido. Y hay algunos más en Madrid, sobre todo los que dependen de marcas de jamón, pues como Abarra, por ejemplo, que es uno de los grandes restaurantes de Madrid, y como el propietario es el mismo propietario de los jamones Joselito, pues manda allí sus carnes.
Oye, qué buenos son. Yo todos los lunes tomo unos gramos de Joselito. Buenísimo, bueno, buenísimo.
Lo compras ya loncheado, me imagino.
Lo compro al corte. Y me lo como en el momento, porque guardarlo es ridículo.
Yo tengo un amigo mío, Lorenzo, que se toma un vinito casi todos los días con unas poquitas rodajas de chorizo, de chorizo, Joselito. Y él puede comer jamón y lomo y dice que no lo cambia, que los aromas que tiene ese chorizo y el sabor y la mezcla y demás...
Os voy a decir un chorizo
espectacular.
Es un chorizo que, o sea, te puede volver loco. Con ese pan que compráis los domingos donde hacéis cola.
En panen.
Y que yo compro en el horno de Santa Mónica de Mojadahonda, que es equivalente, en la granja de San Ildefonso, un sitio que se llama Vicarma. El chorizo de Vicarma, vamos, esto es porque no lo expanden y tal, ¿no?
Uh-huh.
Pero ni caviar, ni angulas, ni leches. No, te lo digo en serio, ¿eh? Con ese pan recién horneado, Y las rajas de chorizo de Vicarma, la granja de San Ildefonso. Oye, un buen vino tinto y a correr, y a correr con Tristana, por ejemplo.
Yo ahí reconozco no siempre... que juego con ventaja, ¿eh? Porque yo he embutido...
Bueno, tú eres salmantina.
Claro, claro. Medio salmantina, ah, no. Os claro, iba a contar. Claro. Entonces, para mí, los embutidos más ricos que he comido nunca son los de la matanza de mi tía. Bueno, unos chorizos. Además, lo divertido, que decía, no, yo no os los doy, tenéis que venir a comerlos aquí.
Claro,
entonces,
claro.
Era la excusa para juntarnos
¿sigue
todos.
¿Sigue haciendo la matanza?
No, ya no. Hace 2 o 3 años que... Porque, claro, es que luego es muy exigente lo de cuidar los chorizos, ¿no? No es solo el día de la matanza todo lo que se lía en casa, sino también, pues eso, está cuidando los chorizos, dándoles calor, frío, cuando hace falta. O sea, es laborioso.
Claro. Qué bueno. Mm.
Yo tengo el recuerdo mío en la infancia de una cocina en un pueblo manchego, donde mi abuela ponía una especie de vara, de pared a pared, y eso justamente coincide, además, debajo de donde ponía el embutido estaba... pues la cocina, estaba
el hogar,
estaba el fuego. Y aquello olía a felicidad durante unas cuantas semanas, porque olía a morcilla y olía a pimentón, olía pues al orégano, a lo que llevan el
sarmiento,
embutido, ¿no?
Qué rico.
Qué bueno.
Es que la morcilla y el chorizo necesitan ahumarse para que estén buenos.
Sí,
o sea, que esa técnica tradicional de tenerlos encima del fuego era perfecta.
Oye, hablando de delicatessen, como hemos recomendado, y tú has recomendado ya aquí a los hermanos Vinagre, tomé unos mejillones que tienen un toque ahumado. Que es la primera vez en mi vida unos mejillones en escabeche con un toque ahumado que los hace bastante singulares y muy especiales.
Y están muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que está ahumado no es el mejillón, sino el escabeche es el que lleva el toque ahumado ya en la base.
Imaginé que sería una sal ahumada seguramente o algo de eso.
Claro,
sí.
Claro,
lo imaginé que sería así.
No, bueno, pero está muy bueno, efectivamente.
No son horas, Pablo.
Bueno, sí. Ahora por la noche, pero mañana, sí, pero mañana nos escuchan a las 2.
Ah, eso sí, mira, en cambio...
Y alguien puede coger un lomo ibérico o un chorizo ibérico y trocear ahí.
Yo creo que vamos a cambiar las costumbres de los madrileños que escuchan Onda Radio, Onda Madrid, los viernes, porque van a cenar después de que hablemos.
Bueno. Oye, Fernando, has dicho... dos restaurantes has dicho, ¿no? La porcinería, creo, ¿no?
La porcinería en La Gasta, Abarra, que es uno de los mejores restaurantes de Madrid, pero que, como te decía, al ser propiedad de Joselito, manda allí la mejor carne que tiene y siempre la puedes encontrar. Y luego hay alguno más, Dogma también, en Alberto Alcocer. Pero bueno, los principales para mí son esos dos.
Como no lo va a decir él, me parece que hoy viernes hablabas en el periódico de este restaurante, ¿no?
Hablaba de Abarra, precisamente,
Abarra.
Sí.
Muy bueno.
Sí, porque ha cambiado el equipo, pero sigue siendo un sitio fantástico.
Y lo ponías maravillosamente bien.
Para mí es uno de los 6-7 mejores restaurantes de Madrid, sin duda.
Yo, para los lectores de Carlos Maribona, que se fijen siempre, porque como él fue además director del máster de ABC, es un profesor muy riguroso. Entonces las notas no creas que las pone por poner. Entonces, yo me fijo mucho en... Ya sabes que cuando valora un restaurante todos los viernes en ABC,
¿sí?,
pone la nota, ¿no? Y hoy le ponía un 8,5.
Que es mucho.
Joder, es un sobresaliente.
Es muy poco habitual.
Muy poco habitual, efectivamente.
Ya te digo.
Bueno, las 5 letras, con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente, y hoy el guitarrista Steve Cropper, que ha reunido a sus amigos para hacer un homenaje al grupo de The Five Royals.
Second lover, love has made me cry. I'm a 32nd lover. Thank you.
Qué bien suena Steve Cropper y la música de los viejos de Five Royals. Bueno, Fernando, dime. El libro de esta semana.
Joder, un libro.
A ver, ¿qué libro nos traes?
Pues un clásico galdosiano, casi. A ver. Pero posterior a Galdós. Es uno de los grandes libros sobre la Guerra Civil Española y sobre la España de casi desde Galdós, y no sin casi, hasta el año 39, las tres primeras décadas del siglo, ¿no? Yo quiero que recuerden nuestros oyentes que durante la primera mitad del siglo XX, Europa había conocido dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y además dictaduras criminales como la de Italia con Mussolini, la de Alemania de Hitler y muchas más en Grecia, Hungría, que habían dado. Era un mapa pavoroso, desolador.
La Unión Soviética.
Claro, bueno, la Unión Soviética y después las que van a quedar, ¿no? Como la de Portugal y España. Pero eran sobre todo millones de muertos, exiliados, transterrados, perseguidos, encarcelados, ejecutados. Y lo más dramático, familias rotas, biografías truncadas, desaparecidos, muertos vivientes. Bueno, un testimonio extraordinario. Desde el lado español, es una vida contada con un detalle minucioso, casi escalofrigante, honesta y sobreviviente, que es la monumental trilogía escrita por Arturo Barea, La forja de un rebelde, escrita entre el año 41 y 46. Lo traigo porque se acaba de hacer, es un clásico, como decía, es un clásico del siglo XX, pero es que acaba de aparecer en la editorial Cátedra una nueva y documentadísima edición a cargo del profesor Francisco Caudet, que desvela todos los pormenores de la obra y sobre todo la biografía de Barea, ¿no? La circunstancia en la que le tocó vivir, su anhelo de una sociedad más justa y más libre, y la decepción final, si me permitís, en términos goyescos, de lo que ve con los desastres de la guerra, ¿no? Yo os recomiendo la lectura porque son más de 1000 páginas, pero de una epopeya dramática, ¿no? Sobre todo, es las tres primeras décadas del siglo XX español, narradas y descritas sin avalorios, sin medias tintas. La pobreza, su madre era lavadora en el Manzanares, ya sabes, la gente, las mujeres que iban
la bandera
en el Manzanares, vivían en la calle del Ave María, que es una calle
galdosiana.
El despertar de su vida, su paso por el Marruecos en guerra como sargento, porque sabe leer y escribir y además sabe números, la seguridad económica porque aprende idiomas y empieza a dirigir una empresa, los albores de la catástrofe civil y nacional a las que se dirigía la sociedad sin salida de España. La verdad es que es un libro algo definitivo que yo creo que además con esta edición, que recomiendo de verdad encarecidamente a nuestros oyentes, permite fijar a Barea en el lugar primero y principal que le corresponde en las letras españolas.
Yo la he leído y sé que es un libro pendiente de relectura.
De verdad,
y claro, ahora me estás ya picando,
claro.
Porque en fin, esto es un vicio, sí, esto es un
pecado. Fernando siempre nos
es
pica.
Un pecado permanente, aunque tengo el libro, claro, ahora Cátedra lo edita.
Lo leí hace claro. 20 años por lo menos, más. Sí.
Ya, pero Cátedra
años.
Efectivamente te detalla ya con cantidad de apartaje de notas, de información, de biografía, la génesis del libro, cómo nace, cómo tal, qué hizo, qué no hizo.
La introducción son casi 200 páginas.
Claro.
Que es otro libro,
Cátedra es una maravilla.
Una maravilla, la verdad. Y hay que decir, que dedicaba a Elena, que Televisión Española hizo, me parece que fue en la década de los 90, una serie sobre La forja de un rebelde, dirigida creo que por Mario Camus, absolutamente maravillosa.
Bueno, pues es un libro muy recomendable y efectivamente muy interesante de leer, porque hay una ficción, pero hay una historia basando esa ficción.
No, bueno,
y en ese sentido también podían troncar con Galdós, ¿no?
Y todo el drama, ¿no? Claro. No, es profundamente galdosiano, ¿eh? Bueno, un escritor profundamente galdosiano.
¿A qué restaurante nos vamos, querido Carlos? A ver.
Pues nos vamos a Italia.
Italia.
Nos vamos a Italia.
No, Italia.
No, muy bien lo de Italia, ¿eh? O sea, muy bien lo de Italia, porque la histeria nacional empieza a producirme trastornos mentales.
La próxima semana voy a recomendar un restaurante chino, porque los pobres chinos han dejado los restaurantes vacíos de los chinos. No sé por qué, Hay la histeria esa que dice Fernando.
Es alucinante.
Y ahora con Italia empieza a pasar algo parecido. Sí,
oye, el domingo pasado fui al restaurante, precisamente por eso, al restaurante Min en Majadahonda, que es estupendo, sí, sino, sí. Y fui por eso. Y como se pongan tan tontos nuestros compatriotas, voy a ir todas las semanas. O sea, decir,
bueno, y vosotros que vais al fútbol, el otro día en el Bernabéu, la gente con mascarillas,
no,
pero
bueno, no,
estamos tontos. ¿O qué?
No,
estamos muy tontos, que querido Carlos.
No,
estamos pero tontos. Y los periodistas y los directores de los medios, en primer lugar, también.
Oye,
venga.
Hay mucha culpa ahí.
Estamos mentalmente. O sea, mira, tenemos teléfonos móviles, tenemos lo que queráis, una tecnología
estamos
extraordinaria.
Estamos en el Cromañón, estamos
en Atapuerca.
Pero bueno, vamos a ver.
Estamos en Atapuerca, Fernando, moralmente
y
en
Elena
Atapuerca.
Y Carlos, ese compañero, que no es uno, que ha sido varios, en un telediario diciendo que no nos alarmemos y está dando la crónica con la máscara puesta, la mascarilla puesta. Pero bueno, cabe mayor tontería y es.
Pero atiende, y la imagen esa de. En la ciudad no hay nadie.
Sí, nada.
Todo está por aquí. Y sales a la calle.
Venga.
Pero esto es alucinante, hombre.
Vámonos a Italia, querido.
Vámonos a Italia.
Y nos quedamos en el norte de Italia, además.
A comer italiano, que siempre es bueno.
A ver.
Este restaurante se llama Noi, nosotros, traducido al español. Y está en la calle Recoletos, en el número 6. Tiene un cocinero que se llama Gianni Pinto, que lleva ya varios años en España. Es un cocinero muy bueno, que trabajó en Italia con los mejores de allí. Y que lo que hace es una cocina italiana puesta al día, pero sin pasarse. Quiero decir, no es el sota, caballo y rey que estamos acostumbrados de los italianos, pero tampoco se queda anclado ahí, sino que hace cosas un poquito más evolucionadas, ¿no? Tiene, por ejemplo, una versión de la parmigiana con la berenjena, el queso y el tomate, que es fantásticamente buena. Hace las alcachofas al estilo romano, muy bien hechas, muy evolucionadas. Y luego, sobre todo, las pastas. Tomé el otro día unos linguini con sepia estofada que me parecieron de lo mejorcito que he podido tomar en Madrid en pasta en los últimos años, ¿eh? Entonces, es un sitio que me pareció muy atractivo. Está bien montado, además, con gusto, tiene buena carta de vinos italianos y la verdad es que vale la pena. Se llama Noi, recuerdo, y está en la calle Recoletos, en el número 6.
Qué vinos italianos, se llaman los Montalcino y todos estos, qué bueno. Sí.
Bueno, Italia tiene grandísimos vinos.
Grandísimos
y
vinos.
Algunos a unos precios que ni los franceses. Los grandes Barolos, por ejemplo.
Exacto.
Un buen Barolo te puede costar más de 1.000 euros la botella.
Ahora, este tío nos está dando la noche. Porque entre la pluma,
la noche y
la pluma
y el
secreto, ¿sabes? Y las pastas.
Bueno, vamos a tener que cerrar rápido.
Yo ya estoy, y la mascarilla que me obsesiona. En fin.
¿Estáis a tiempo de cenar todavía? Con
no,
restaurante Noi en la calle Recoletos de Madrid, ¿no?
Sí, señor.
No confundir paseo con la calle Recoletos, no confundir,
exacto,
que son cosas distintas.
La calle Recoletos
es perpendicular al paseo.
La calle Recoletos además está llena de restaurantes, probablemente es una de las calles con más restaurantes por metro lineal.
A ver, vamos con la serie que nos trae Elena Cortés. Antes de que Elena nos presente su serie, un pequeño regalo que te voy a hacer a Elena. A lo mejor no conoces esta canción maravillosa de Carlos Cano, pero va a introducir muy bien la serie que quieres comentar y hablar, que yo, desde luego, me la he apuntado para verla.
Cercano a Sevilla, pa más señas llamado el Parma, ha ocurrido una cosa muy gorda, el milagro de la Santa Fa, que parece que ha visto Clemente a la bien diciéndola así, que moderna se ha huerto la iglesia, mucho progresista corre por aquí. Hasta el Papa lo tienen drogado, obispo marxista de Sol de Liní. Clemente, no te quedes con la gente. Clemente, con la copla se quedó.
Esto no lo conocías, ¿eh, Elena? ¿Eh?
Pues fíjate, Carlos Cano era uno también de los cantantes de cabecera del coche de mi padre.
Pues, o sea que... Tu padre era un progre, ¿eh?
Sí, sí.
Es una canción conocía, muy graciosa, sí, de Carlos Cano, muy, muy, muy graciosa. Muy
poeta con alma de chirigotero, ¿eh? Casi sí, lo ha explicado mejor que yo. Sí.
Clemente, no te quedes con la gente. ¿Eh?
Y con la gente se quedó, con la copla se quedó, y con la copla se quedó. Bueno, El Palmar de Troya, esa pues sí, es la serie que quieres recomendarnos, ¿no?
Sí, es una serie documental de 4 capítulos que justo acaba de terminar en Movistar, o sea, ya se pueden ver todos seguidos en la plataforma, bajo demanda, ya sabéis, cuando queráis. Y es una producción de 93 metros y 100 balas, que son dos productoras que saben muy bien hacer documental. Y la verdad que es súper interesante porque nos mete de lleno en la historia del Palmar desde los inicios, ¿no? Desde cómo la crearon Clemente Rodríguez y Manuel Alonso, que, bueno, era un abogado. Ya eso nos da un poco idea de lo que iban a montar, ¿no? Más que una iglesia, era un negocio. Bueno, la verdad que han estado 3 años investigando para poder realizar este documental. Tienen material inédito de, bueno, voces del propio Clemente, archivos en vídeo que no se habían visto nunca. Y sobre todo es súper interesante los expertos que traen, porque, bueno, hay expertos universitarios, hay expertos en religión católica que explican lo que cantaba Carlos Cano, ¿no? Cómo esta secta nació un poco tras el Concilio Vaticano II, creían que, bueno, que la verdadera iglesia estaba en manos de marxistas y se estaba alejando de las costumbres tradicionales de la iglesia, y crearon esta especie de iglesia, es que más que una iglesia es una secta, porque bueno, hubo
secta,
de todo.
Fue una secta además financiada,
sí,
por gente muy, muy, muy desviada intelectualmente.
Pero mucha pasta.
Y de mucha pasta en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda, sí, en España y demás.
Sí, es interesantísimo porque de hecho empiezan con las visiones de las niñas. Y poco a poco van reconstruyendo eso, con voces de expertos, también con voces de antiguos palmarianos y gente que todavía sigue creyendo, ¿no?, en la historia del Palmar. Bueno, pues cómo se expandió, cuentan todas las fiestas, el dinero que se gastaban los representantes de esa iglesia en cada noche saliendo por Sevilla.
Borrachos, el Papa Clemente borracho como una uva, pero una vez varias.
Bueno, sí, luego cómo trataban a las mujeres también, ¿no?, que tenían a las monjas casi como sirvientas, ¿no? Entraban las chiquillas impresionadas por, además súper jovencitas, impresionadas por la basílica que habían construido, ¿no?, todo... Sí, todo ese dinero y todo el lujo que rodeaba la iglesia del Palmar, y luego se veían casi como, ¿no?, esclavas sumisas. Entonces, bueno, la verdad es que la historia es muy, muy recomendable por eso, porque nos da una mirada sobre algo que ha pasado a kilómetros, que parece que es solo de grandes películas americanas, y lo hemos tenido al lado en los años 60. Y luego también nos da muy buen retrato de la España de los 60, a finales de los 60, 70.
El que después de lo que sabemos y hemos visto en el Palmar de Troya siga creyendo en esta gente, ya no merece ningún tipo de conmiseración ni piedad. Es su problema. Uno de los últimos papas se casó con una de las falsas monjas que había porque se enamoró. ¿Sí? Y entonces dijo que el amor era más importante que ser el papa de Roma. El papa de Roma o del Palmar, ¿no? En este caso.
De todas formas, hay que pensar que esto se ha repetido siempre a lo largo de la historia. Sí, es decir, claro, siempre ha habido lo que el papado Roma consideraba desviaciones, y ha habido interpretaciones delirantes del Evangelio. Lo sorprendente, efectivamente, es que esto pues podía pasar en el siglo VI, en el siglo VII, claro, pero que pase
siglo XX,
a finales,
¿verdad?,
del siglo XX es un fracaso.
Bueno,
un fracaso de la educación impresionante.
Canonizando a Franco, a José Antonio, a Mussolini,
que es una cosa...
Y con miles de adeptos en todo el mundo, ¿no? Que también es sorprendente, no solo aquí en España.
El tipo se queda ciego, ¿no?, además.
Sí, no, en un accidente de tráfico.
En un accidente de tráfico. Entonces, eso lo reinterpreta de manera extraordinaria, en vez de decir, nos hemos pegado una leche, tal, no, dice, no, esto es una visión que Dios me ha dado.
Sí, tenía estigmas en las manos.
Claro, como el viejo Tiresias, ¿no?, ciego, el vate griego, que ve más allá de los demás porque él, al fin y al cabo, está interiorizando. Bueno, esto es un delirio.
La verdad, y oírle la voz real, porque han recuperado
cintas. Sí, yo la he oído.
La verdad que es sorprendente.
Bueno, oye,
más que sorprendente es de pesadilla.
Que tenemos que hacer. Bueno, El Palmar de Troya, documental de Movistar, ya están los 4 capítulos, ¿no, Elena?
Sí, ya están disponibles en la plataforma. Y de una horita, o sea que se ve nada, en 5 horas.
Otra parada más y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.
El pueblo soberano quiso señalar el camino que me lleva hoy a esta tribuna para solicitar la investidura en el honroso cometido de presidente de la Comunidad de Madrid.
Se declara abierta la sesión constitutiva.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con 2 diputados.
Gracias al voto de los madrileños.
Tengo el apoyo de mi partido.
Hemos sido un equipo. Ese es el verdadero balance.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Es que nos va a quedar ya el tiempo justo, Fernando, para recomendar la película, por lo menos. Venga.
Rapidísimo. Hay un fantasma que recorre Europa. Ya sabes que así comenzaba el manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto comunista de Karl Marx. ¿No? Empezaba un fantasma a recorrer Europa. Bueno, pues yo quiero recomendar una película hoy comenzando con la misma frase. Un fantasma recorre Europa, o dos, que es el populismo y la crisis de la democracia, ¿no? Y con otra crisis, que es además la del concepto de progreso, ¿no? Y si alguien quiere ver cómo se digiere esto en una película, está a tiempo. La película se llama Los consejos de Alice, que es una tragicomedia de inigualable corte francés, protagonizada por un espléndido Fabrizio Luchini como alcalde de Lyon y Anaïs de Mustier, no menos deslumbrante, como la joven filósofa que contrata al alcalde para que le dé ideas. Es una película sencilla, inteligente, irónica y muy cercana, y con una inquietante conclusión, y es que el presente ha desbordado a la política.
Creo que podemos escuchar un momento de la película.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es político. Es el alcalde de Lyon.
Por la cual pagaron un precio.
¿El alcalde se encuentra bien?
Sí.
Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas. Tenía 25, 40, 50 ideas al día. ¿No? ¿No? Sí. Y un día me desperté por la mañana y ya no tenía ideas. No consigo pensar. ¿Cómo se llama usted?
Alice Hyman.
Bien, Alice Hyman, tendrá que hacerme pensar.
Voy a ser brusca.
Adelante.
¿No le parece que ya no puede arreglar un solo problema?
Hey, beautiful, tell me what's your name. I really go for you. I hope you feel the same.
Hey, chica guapa, dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, pues así nos marchamos con Steve Cropper, la música de los Five Royals y el deseo de Fernando Rodríguez Lafuente, de Carlos Maribona y Elena Cortés, y el mío personal, de que tengan el mejor fin de semana. Los que se han escuchado ahora viernes hasta ahora, pues estupendamente. Y los que nos escuchen mañana a partir de las 2, pues que nos hagan caso y que sigan las recomendaciones de Carlos, de Elena y de Fernando.
A vivir.
A vivir.
A vivir a cada instante. A vivir.
Bueno, querida Elena, hasta la próxima.
Buen fin de semana a todos. Un beso.
Maribona, que no te llevan a Asturias, ¿vale? Noche. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós,
hasta luego. Hasta luego. Les hablo Feliz Madero, amigos. Buen fin de semana.